Radio.
Público, buenas tardes desde el Hotel Renacimiento. Ya les he dicho que retomaríamos a partir de las 5 de la tarde el programa desde aquí, desde el congreso que se está celebrando, Congreso Nacional de Pacientes Crónicos, que reúne a mil personas venidas de toda España, médicos, técnicos, pacientes, y nos han invitado a vivir esta tarde para enterarnos pues de cómo tratar a los pacientes crónicos. Hay un dato revelador que se ha dado a conocer en este congreso, y es que 8 de cada 10 pacientes o de cada 10 enfermos que acuden al hospital o que acuden al centro de salud son pacientes crónicos. De ahí la importancia, entendiendo ya que la salud es lo más importante que tenemos y lo de verdad prioritario. Bueno, buenas tardes a quienes están con nosotros acompañándonos. Para que sepan que están ustedes ahí, la manera de saludar es un aplauso. Así es que, para que sepan que están ustedes ahí. Bien, gracias por estar aquí, por estar con nosotros. Vamos a vivir la tarde, pues, tratando de mostrar cómo hacemos cada día nuestro programa de radio, el público, para toda Andalucía y lugares donde nos escuchan, pero con especialistas que nos van a acompañar. Así es que paso ya rápidamente a presentarles quienes me acompañan en la mesa. El doctor Manuel Ollero, que es médico del Hospital Virgen del Rocío, director del Plan de Crónicos de Andalucía. Manuel Ollero, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo está transcurriendo el congreso?
Muy bien, estamos muy contentos porque la participación está siendo masiva. Ya no esos 1.000, sino más de 1.300 personas hay aquí en el congreso y está circulando todo de maravilla.
¿Está todo funcionando bien?
Muy bien.
Bueno, a pesar de la lluvia.
Sí, no, a pesar de la lluvia, de muchas novedades que hemos metido, muchas innovaciones que teníamos miedos y han funcionado todas muy bien.
Bueno, también nos acompaña María Ángeles Prieto, directora de la Escuela de Pacientes, enfermera y psicóloga. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, muy contento, muchos pacientes participando en este congreso, por primera vez médico y paciente juntos, aprendiendo, reflexionando, intercambiando, una experiencia estupenda, estupenda.
Quizá lo más significativo, nos decían ayer cuando ya estuvimos preparando el programa, es la unión de médicos y pacientes juntos, ¿no?
Y paciente, ¿no? Porque no se trata solo de un congreso de médicos, es profesionales, pacientes y administraciones. Este es un congreso que la idea es de buscar un foro donde no se encuentren solo profesionales, incluso sanitarios. Aquí hay médicos, hay enfermeras, hay farmacéuticos, hay psicólogos, hay ingenieros, hay diversos trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Así que es una orientación multidisciplinaria en donde pretendemos, desde la perspectiva de todas las profesiones, buscar soluciones comunes para los problemas que tenemos que hacer frente.
Bueno, pues de eso vamos a tratar esta tarde, de aprender también lo que enseña o lo que cuidan o lo que hacen en la Escuela de Salud y cómo preparan, sobre todo, quizás lo más significativo, cómo preparan a los enfermos para que a su vez sean cuidadores, ¿no, María Ángeles? Eso es la especialidad o el fin que se pretende.
Claro, la Escuela de Pacientes, que tiene 6 años de vida, que ha formado a más de 10.000 pacientes en estos años, pues cuenta con una red de 500 profesores y profesoras que son pacientes. Son personas que viven con una enfermedad crónica, que han aprendido un montón a lo largo de su vida para manejar esa enfermedad, para poder controlarla, y que han aprendido a enseñar a otras personas. Son 500 profesores y profesoras que se dedican su tiempo, su esfuerzo en enseñar a otras personas que empiezan a vivir con una diabetes, con una enfermedad del corazón, que empiezan el tratamiento por un cáncer de mama, enseñarles cómo hacer, qué cosas hacer para que la enfermedad la puedan controlar, tenga menos complicaciones, puedan vivir de una manera más saludable y más feliz.
Bueno, enseguida vamos a conocer también a pacientes de esos llamados crónicos, que a su vez son cuidadores y que ayudan a los demás pues a soportar la enfermedad, a convivir con ella, que eso es uno de los objetivos básicos, ¿no? Convivir con la enfermedad que tengan.
A convivir con la enfermedad y a llevarse bien con ella, y a llevar las riendas, ¿no? Que esto no sea, algunos nos decían, esto es como, ahora ya, a partir de ahora, tengo que, es como si voy a montar a caballo, ¿no? Y la idea de la formación es enseñar a los pacientes a llevar las riendas, a que el caballo no vaya desbocado, a llevar las riendas para parar la enfermedad, incluso detener las complicaciones, detener el avance de la enfermedad y vivir los años que tengas que vivir con ella, que en los casos de las enfermedades crónicas el resto de tu vida, vivir de una manera pues saludable, plena y feliz, y haciendo una vida lo más normal posible.
Ahora que hablamos de pacientes crónicos, está con nosotros también Domingo Orozco, coordinador del Plan de Crónicos del Ministerio de Sanidad y médico de familia. Doctor Orozco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué apuntaría usted de su experiencia en esta en esta atención a los enfermos crónicos? ¿Hacia dónde debemos avanzar?
Bien, bueno, pues una de las cuestiones interesantes de cara sobre todo a la población es el concepto de enfermedad. Hablamos del enfermo crónico, pero la palabra enfermedad nos viene a la cabeza una persona incapacitada, una persona que está en la cama, con fiebre, etcétera, ¿no? De hecho, cuando hablamos de enfermedades crónicas, muchas veces hablamos más de condiciones crónicas de salud, en el sentido que una persona con diabetes no es una persona enferma, no es una persona que esté en la cama, una persona que hace una vida normal, que hace deporte, que hace su vida laboral, sexual, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, se quiere transmitir una imagen en positivo, como se acaba de comentar ahora, de que realmente se aprende a convivir con esa situación, pero no es una, o sea, en el momento que una persona le dicen que es diabética o que tiene colesterol, pues parece como que ya depende del sistema de salud, uno puede hacer nada por sí mismo, todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos transmitir es un mensaje de persona activa, ¿no? Persona que puede, como han comentado el ejemplo del caballo, muy, muy ilustrativo, ¿no? Que puede manejar, ¿no?, esa situación con una buena información, pues es muy importante estar muy bien informado y con una motivación para hacerlo, ¿no?
Bueno, vamos a poner esto en valor, lo que están diciendo los doctores, que han escuchado, la directora de la escuela. Vamos a ponerlo en valor con dos pacientes crónicos que nos acompañan y a los que vamos a saludar. Mauricio Dueñas es paciente con diabetes y para este paciente, pues él nos podrá decir lo más importante. No tenemos todavía a Mauricio. Bueno, pues ahora lo saludaremos para que él nos dé testimonio de esto que nos están contando y es cómo convivir con la enfermedad. Así que está con nosotros Matilde Tudanca, que es paciente con problemas cardíacos y anticoagulada. Matilde, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde es usted?
De Granada.
De Granada. Bueno, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cuánto tiempo lleva usted diagnosticada con esta enfermedad?
Pues exactamente 3 años.
3 años.
Sí.
¿Y recuerda el día que le dijeron lo que tenía?
Sí. Así que me acuerdo porque no tenía solución más que pasar por quirófano y implantarme 2 válvulas y todo fue muy complicado. Entonces es un recuerdo para el resto de mi vida, por supuesto. Es como si hubiera vuelto a nacer, como si ahora tuviera 3 años, vaya.
Ya. Pero cuando le dijeron pues que eso, esa enfermedad ya iba a ser de por vida, se le vino el mundo encima. ¿Dónde buscó ayuda?
Busqué ayuda en los mismos médicos. Entonces no conocía la escuela de pacientes. La escuela de pacientes vino después de salir del hospital. Y los médicos se portaron muy bien. Todo fue fácil, digamos, dentro de la información que me dieron, de la que pedí, por supuesto. Me preparé para lo peor. Hice mi testamento vital para descargar a mi familia de complicaciones que pudieran surgir después. Se complicó mucho, pero bueno, con unos resultados que ahora mismo son fantásticos.
Bueno, además una sonrisa que... una sonrisa que se nos la ha quitado estos sustos que nos dan. Espero que no nos asuste estos chispazos. Que yo invito a los doctores que están conmigo, a María Ángeles, si a tenor de lo que nos estaba contando Matilde, algo que quieran comentar. María Ángeles, usted debe conocer bien a Matilde.
Sí, Matilde es una profesora estupenda y fantástica de la Escuela de Pacientes, ¿no? Y ella ha dado muchísimos cursos de formación y la experiencia de Matilde ayuda un montón a gente que empieza a vivir con un problema de corazón, porque el hecho de oír hablar a alguien que te entiende perfectamente porque ha pasado por lo mismo que tú, tiene un valor muy importante a la hora de quitar miedo y a la hora de ver de una manera, con un ejemplo gráfico que es ella, ¿no? lo bien que está, cómo determinados consejos, determinadas recomendaciones pues sirven para vivir de una manera plena y de una manera con mucha normalidad, ¿no? Y eso no es que se lo digamos a un profesional sanitario, sino que es que lo ven de una persona, pues una persona igual que ellos, que habla su mismo lenguaje y que habla desde la experiencia, ¿no? Tiene mucho valor porque me lo está diciendo alguien que ha pasado por lo mismo que yo.
Y ustedes desde la escuela de pacientes, que la primera se estableció, tengo entendido, en Andalucía, ¿no?
Pues este proyecto, que es un proyecto de la Consejería de Salud, ha sido pionero en España, ¿no? Empezó aquí en Andalucía como centro de formación de pacientes, de formación entre pacientes, y bueno, pues después de 6 años, la verdad que tenemos la suerte de haber ayudado a otras regiones, a otras comunidades autónomas a iniciar proyectos muy serios, muy importantes que hay ahora mismo de formación de pacientes.
¿Pero los pacientes van a la escuela o son ustedes los que buscan a través de centros de salud, hospitales, a los pacientes? ¿Cómo funciona?
Fundamentalmente es el segundo mecanismo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es formar a personas como Matilde, comprometida y con ganas de ayudar a otras personas, desplazarnos a los centros de salud, a los centros sanitarios, donde hay ahora mismo en estos momentos más de 300 sedes de la Escuela de Pacientes, y trabajar con pacientes que quieren formar a otros pacientes, con profesionales sanitarios, con trabajadores sociales, con profesionales de los centros sanitarios, para poner en marcha una sede de la Escuela de Pacientes, donde luego los profesionales derivan a sus pacientes para recibir formación.
Bueno, ahora sí que podemos saludar a Mauricio Dueñas, que es paciente con diabetes. Mauricio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No estaría usted tomando café, ¿no?
No. Sí. Estaba terminando un taller.
Ah, bueno. ¿Pero toma café?
Hombre, claro.
Bueno. ¿Con azúcar o con sacarina?
Bueno, yo lo tomo con sacarina, pero podía tomarlo con azúcar, si quisiera.
O sea que a usted no hay nada que le amargue la vida.
No, la vida solo se vive una vez y hay que vivirla bien.
Bueno, Mauricio, ¿cómo fue? Usted es paciente de diabetes. ¿Desde cuándo tiempo tiene diagnosticada la enfermedad?
Pues llevo 25 años con diabetes.
O sea, 25 años.
25, ya he recorrido bastantes años con ella.
Vaya. Y, en fin, ¿qué nos puede decir de la enfermedad? Usted que lleva con ella 25 años.
Bueno, afortunadamente la enfermedad ha variado mucho desde cuando debuté en diabetes. Antes era una enfermedad que te condicionaba toda tu vida. Y ahora, pues, vive con ella, pero no te la condicionas. Ahora los límites te los pones tú, ¿eh? No te la pone la enfermedad, ¿no?
Y usted, además, es formador de pacientes.
Sí, soy formador de pacientes de la escuela.
Cuidador, centinela, cualquier palabra le viene bien. ¿Y
bueno,
qué le diría usted?
Yo, más que todas esas cosas, soy una persona que cuenta sus vivencias con la diabetes, ¿no? E intenta, pues, compartir un poco por lo que ha vivido en esos 25 años, ¿no? A las personas que empiezan, ¿no?
Sí. Y nos está escuchando mucha gente, posiblemente alguien a quien le hayan diagnosticado hace poco diabetes o que se pueda encontrar con esa enfermedad. Ninguno estamos exentos. Dentro de un tiempo, ¿qué les diría usted?
Pues primero darle ánimo, que la enfermedad, pues, como te digo, se puede vivir perfectamente una vida normal. Yo suelo siempre decir que soy una persona sana con diabetes. Y entonces, pues bueno, pues que vivo pues con lo mismo que cualquier compañero o amigo que tengo, y bueno, que se puede hacer perfectamente y que no tenga miedo. Hay muchos miedos por el desconocimiento que se tiene de la enfermedad, pero una vez que se va conociendo, los miedos van desapareciendo.
¿Usted de dónde es?
De Huelva.
De Huelva. Bueno, vamos a dar un aplauso a Matilda y a Mauricio. A Matilda y a Mauricio, que han venido a darnos testimonio de su enfermedad y ya digo, con un aspecto estupendo.
Hombre, claro.
Y saludable.
Como tiene que ser, porque realmente los problemas crónicos son aquellos que vienen para quedarse. Entonces, lo verdaderamente importante es aprender a vivir con ellos. Y dos personas con el mismo problema, una puede ser dependiente y otra completamente autónoma para vivir bien si sabe afrontarlo. Nosotros decimos que casi el 80% de los problemas puede resolverlo un paciente solo si está bien formado. Y no se trata de que pretendamos que ahorrar que la gente resolviendo los problemas solo, sino que puedan vivir mejor.
Le tenía que haber preguntado a ellos, ¿a quién le hacen más caso, a los médicos o a los pacientes, los enfermos? ¿Usted qué cree?
Pues mire, la verdad es que se dicen que la educación interpare, cuando son iguales se echan más cuentas a veces que lo que decimos nosotros.
Mauricio, ¿a quién le echan más cuentas?
Vamos a ver, lo que pasa es que sí sigue habiendo el síndrome de la bata blanca. El paciente, cuando se encuentra con el doctor de frente, de cara a cara, pues yo creo que a los 5 minutos ya se bloquea, ¿no? Con nosotros se abren más. Le contamos también... yo, por ejemplo, un doctor puede contarle los síntomas que tiene una hipoglucemia, pero yo se lo cuento desde haberlo vivido. Y entonces, pues, no sé, llega un poquito más al corazón, ¿no?
Bueno, pues...
Quisiera añadir también...
Sí, adelante.
Es muy importante, ¿no?, lo que estamos oyendo, ¿no?, porque aporta motivación. O sea, hay pacientes que cuando se les diagnostica, pues, de diabetes, de la enfermedad que sea, no se ven capaces de manejarla, ¿no? Y muchas veces nos dicen en la consulta, claro, es que como usted no es diabético, es que como usted no fuma, usted no sabe, claro, no habría médicos, no habría enfermeras si tuviéramos todas las enfermedades, ¿no? Pero, lógicamente, esa experiencia personal que el profesional no puede aportar, sí que la pueden aportar otros pacientes, ¿no? Entonces, a veces, cuando en la consulta no consigues motivar a un paciente para esos cambios, o bien porque la información que le transmites no es suficiente, o no es suficiente para motivarle, ¿no? O él no se siente capaz, porque muchas veces el problema que hay detrás, cuando hay otras personas como él que han sido capaces de convivir con la enfermedad con normalidad, es decir, y su vida ya no depende de la enfermedad, eso les motiva, ¿no?, para hacer esos cambios que el médico a lo mejor no consigue, ¿no?
Bueno, a quienes han acudido a este congreso que me decía el director, usted es el director del congreso, ¿no?
El presidente del comité organizador.
Eso, vale, sí, vale, el presidente del comité organizador, vale.
Somos un equipo muy amplio.
Yo ya pregunto con duda, digo, para que no quedes muy mal que te corrijan, pero yo sé que él es el máximo responsable. Bueno, han tenido la feliz idea, me parece extraordinaria, de convocar al hilo de este congreso un concurso de microrrelatos y de poesías. Cuéntale un poquito por qué se ha hecho, cómo se ha hecho, porque sí. Ahora tenemos una sorpresa.
Sí, este es el primer premio Albert Jovel de microrrelatos y poesía, porque Albert Jovel, habrá muchos oyentes que lo conozcan, fue una persona que fue el fundador del Foro de Pacientes y también creó en Cataluña la Universidad de Pacientes, ¿no? Él es una persona que le dio un fuerte impulso a lo que es la educación sanitaria y a enfocar la medicina desde una perspectiva diferente, poniendo mucho énfasis en lo que son la confianza y la afectividad como unos valores muy importantes que él defendía. Entonces, en este sentido, decidimos convocar un premio de microrrelato y poesía que ha tenido un eco tremendo. Más de 600 poemas y microrrelatos se han recibido y ha sido muy difícil hacer una selección. Y se han dado unos premios que se entregarán mañana y aquí tenemos, bueno, un libro que se ha editado.
Un libro que se ha dado a todos los que asisten a este congreso. Muchos están con nosotros compartiendo la tarde. Y hemos pedido para... que conozcan ustedes y todos los oyentes, que además ahora lo oirán, en la voz de Carmen Camacho, que va a dar lectura a el ganador del microrrelato, que ha sido Manuela Sánchez González, es médica de familia, sí. No sé si está aquí, puede que esté incluso.
Probablemente, sí,
probablemente estará con nosotros.
Sí, está en la sala ahora,
y desde 2002 se dedica a las urgencias extrahospitalarias. Desde 2004 lo hacen las unidades móviles del dispositivo de cuidados críticos y urgencias de Sevilla. Y lo van a escuchar en la voz de una poeta, amiga nuestra, colaboradora del programa, Carmen Camacho. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Pues adelante.
Un portero para mi equipo. Nací con una enfermedad rara en la piel de las manos. No recuerdo desde cuándo empecé a frecuentar las consultas de dermatología, pero que cuando tuve uso de razón ya era un enfermo crónico. En la sala de espera siempre había una luz mortecina y unos 9 pacientes cuando yo llegaba de la mano de mi padre. Él me decía que íbamos a formar un equipo de fútbol, pero yo replicaba, pues nos falta el portero, papá, porque los equipos tienen 10 jugadores y un portero. El médico que me venía siempre era una persona cercana y afable. Me explotaba las lesiones con delicadeza y minuciosidad. A veces me hacía una foto de las manos y al final me daba una piruleta. Con el tiempo, su sonrisa bonachona lo fue convirtiendo en un rostro familiar para aquel niño enfermizo que era yo a los 7 años. Me fui acostumbrando a la sala de espera de la consulta, al equipo de fútbol incompleto que formábamos todos los pacientes que la habitábamos y a las piruletas del doctor Gómez Cuervo. Pero pasó el tiempo y las citas se fueron espaciando y el médico se jubiló o algo parecido porque no volvió a frecuentar la consulta. Su lugar lo ocupó una doctora joven que siempre andaba con prisas y no regalaba dulces a los niños. Mi padre me acabó confesando que no íbamos a formar ningún equipo. Aquello me decepcionó un poco. Y un día, sin saber por qué, dejé de echar de menos las piruletas. Supongo que crecí. La semana pasada volví a tener una cita con el dermatólogo. Había un grupo de extraños, coincidentes habituales en la sala de espera de la consulta. Pero también alguien nuevo, un señor mayor, un tanto decrépito. Me costó reconocerlo, pero vi en sus ojos sombríos la misma mirada bonachona del médico que me trataba de niño. Miré sus manos y se parecían a las mías, porque eran dignas de una foto, por lo deterioradas que estaban. Ahora ya no era mi médico, era tan solo un paciente más. Me senté a su lado y saqué una piruleta del bolsillo y se la di. Él, al reconocer mis manos, me miró a los ojos. Entonces comprendí que mi padre se equivocaba, porque ahora sí teníamos un portero y éramos un equipo.
Carmen Camacho, muchas gracias.
A vosotros.
Y nuestra felicitación a Manuela Sánchez por este premio. En la radio la publicidad es también pieza importante. Vamos a la publicidad, pero continuamos en directo viviendo la tarde del público, la tarde de Canal Sur Radio, desde el Hotel Renacimiento en el Congreso Nacional de Pacientes Crónicos.
En las tardes de Andalucía, el público está en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra.
¡Ay, Ana! ¡Cómo me duelen las articulaciones!
Eso es que no conoces Culnatur. Yo lo tomo cada día desde hace 3 meses y el dolor prácticamente me ha desaparecido.
¿Culnatur?
Sí, sí, Culnatur. Es un producto alimenticio que cuida las articulaciones, los huesos y la piel. Además, no lleva grasas, azúcares, colorantes ni conservantes.
¿Y dónde puedo conseguirlo?
Lo encontrarás en la farmacia o dietética.
Pues vamos directamente a comprarlo.
Ahora el sábado es el día de reencontrarse con los amigos. Cuando los necesitas, siempre están ahí. José Luis Moreno, Mariló Montero, Goyo González vienen a celebrar con nosotros los 25 años de Canal Sur. Este sábado a las 6:45, mucho que ver contigo en Canal Sur Televisión. Canal Sur Radio en Sevilla.
Nuestra emisión también en internet.
Escúchanos en el ordenador, la tablet o el smartphone.
El mejor flamenco lo tienes en el Teatro Central de Sevilla. El martes día 1 de abril, Juan José Jaén, El Junco, nos hará vibrar bailando un flamenco añejo y antiguo con su espectáculo Mirando al Pasado. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster.es. Teatro Central, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
¿Es un avión? ¡Es la super tarjeta!
Tarjeta dual de Cajasur. Crédito y débito en una sola tarjeta. Y recuerda que solo por usar tus tarjetas Cajasur participas en el sorteo de 100 compras gratis al mes.
Descubre todas sus ventajas en cajasur.es. Tarjetas Cajasur. Paga cuando, dónde y como quieras.
Canal Sur Radio en Sevilla.
105.1.
Estepa y Sierra Sur, 94.1.
Y en la Sierra Norte, 104.2.
En toda Sevilla, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio en Sevilla.
Nuestra emisión también en internet.
Escúchanos en el ordenador, la tablet o el smartphone.
¿Tienes ya en casa Aqualimpia de Duracom? ¿Todavía no? Bueno, pues este va a ser el momento porque tenemos unas ofertas estupendas. 900-81-81-60. Y todavía lo vas a tener mucho más claro cuando escuches a Paqui. Hola, Paqui.
¿Cómo te va con Aqualimpia? ¿Estás contenta?
Pues sí, muy contenta.
Muy contenta. Me encanta escucharos porque yo sé cómo funciona Aqualimpia y cuando la tenemos en casa es que no hay vuelta atrás, ¿verdad?
La verdad que sí, que yo estoy muy contenta porque me ha cambiado la vida mucho, ¿eh? Porque yo estaba sola en casa, mi casa es muy grande y la verdad que con ella no me da ningún miedo limpiar nada, porque es que lo limpia todo.
Lo limpia todo, no te cansas, todo. Te cunde mucho la limpieza y además una cosa importante, que no se queja nunca, ¿eh? Quiero decirte que si tienes que limpiar la cocina, te la limpia de arriba abajo. ¿Y cómo queda la cocina, Paqui?
No necesita ni lejía, ni cristal. Nada de nada, yo estoy muy contenta.
Me alegra escucharte porque es así. Porque claro, yo quiero, Marilo y yo, que vean y sepan los oyentes que es que tener en casa Aqualimpia, pues como tú bien has dicho, ¿no? Que te ha cambiado tanto la vida, que te dura más la limpieza, que no tienes que utilizar productos químicos.
Nada, nada.
Bueno, ya no te pregunto si la recomiendas.
A mí me la recomendaron. Yo la verdad que hasta que no la he tenido no sé lo que era, porque me decían tantas cosas que la verdad que no. Y mi cuñado un día aquí me llamó 20 y la vez, digo, madre mía, si esto me encanta.
Pues Paqui, que me alegro muchísimo de que estés tan contenta con Aqualimpia y tú también, Ara, corre la voz, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Muchísimas gracias. Venga, guapa.
Gracias.
Hasta
venga,
pronto.
Gracias, hasta luego.
Pues no pierdas ni un segundo más y pide tu demostración gratuita en la comodidad de tu casa, 900-81-81-60, porque además te voy a regalar el mejor precio de la historia de Aqualimpia Plus de Duracom. No pagas nada hasta el mes de julio y llévate de regalo la vajilla, la parrilla barbacoa y además la cubertería, que parece hasta de plata. 900-81-81-60.
Mejor imposible. Este es el momento. Seguro. Gracias, Blanca.
A ti.
Canal Sur, 25 años de música. Las mejores canciones de la historia de Canal Sur reunidas en un doble CD. Tus artistas más queridos celebran 25 años de música con sus mayores éxitos. Canal Sur, 25 años de música. El disco que hay que tener.
En el fin de semana lo encuentras todo en una calle.
La calle de en medio.
A las 8, Mariló Maldonado. Información, debate, participación.
A las 11, ocio y diversión con Pepe da Rosa.
En Canal Sur Radio lo tienes todo en una calle.
La calle de en medio.
25 años. Sigue celebrando con nosotros el 25 aniversario.
En este sexto Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Me siento investido de un poder tremendo. No saben ustedes cuánto, porque cuando uno va al médico, que siempre va encogido y siempre va a ver el síndrome de la bata blanca, y claro, yo tengo aquí un plantel de médicos aquí, delante de mí, esperando a ver qué me va a preguntar, qué me va a decir, que me siento con un poder enorme. me siento, me he venido arriba. Bueno, en la radio la palabra es muy importante, la música es fundamental, y queríamos esta tarde, aquí hay gente de muchos sitios de España, o de las Españas, y a gente en la que creemos, como nuestra compañera Carmen Camacho, poeta, y algunos artistas a los que queremos y a los que apoyamos desde Canal Sur Radio, desde el público, les hemos dicho, ¿por qué no venís esta tarde? Por si alguno se da una cabeza que al cantar lo despertemos. No es eso, pero bueno. Valga para una sonrisa. Y está aquí Alicia Jiménez. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Es una voz extraordinaria, como van a ver ahora, que tiene un disco que va a presentar la semana que viene, el próximo día 6, en Jerez. Tú eres de Jerez, ¿no?
Sí, sí.
Ella apareció en televisión en el programa Tú sí que vales, lo hizo muy bien, y a partir de ahí está preparando su primer disco. Lo presenta el próximo domingo, día 6, en la Sala Montparnasse.
Sí.
No, ya me lo sé todo, Alicia.
Qué bien.
Además tiene una hiperactividad en Twitter, tiene muchísimos seguidores, no sé si hoy habrán venido alguno para escucharla, y vas a cantar una canción en directo para todos los que están aquí y para toda Andalucía. Cuando quieras.
Vale, muchas gracias.
Puedo remediar esta locura. No quiero ser aquella niña con la que jugaste, dejándome tan sola en este andén luna tras luna. Quiero romper la tentación de ir a buscarte, pero mi corazón me gana en esta. Aunque yo ya no deba verte más, soy frágil y quiebro como el cristal. Intento hacer una verdad de toda esta mentira y buscaré tu amor de nuevo. Más allá de unos nuevos besos, aroma para otro recuerdo, calor que derrita este hielo. Si puede ser, intentaré fundir tu nombre en mi piel a fuego y confundir la esperanza con el miedo para no volver a recaer. Sentir tu piel, manzana que quise morder, letal veneno que por mi sangre viajará como lo freno. No sé. Me deslizaré para sentirte cerca de mi piel, dejándome arrastrar de nuevo hasta tu orilla. Y buscaré tu amor de nuevo, la savia de unos nuevos besos, aroma para otro recuerdo, calor que derrita este hielo. Si puede ser, intentaré fundir tu nombre en mi piel y confundir la esperanza con el miedo para no volver a recaer. Sentir tu piel, manzana que quise morder, letal veneno que por mi sangre viajará como lo freno. No sé.
Bueno, le paso a presentar a los siguientes especialistas que nos acompañan. Agustina Herbá es trabajadora social sanitaria del Rocío. Agustina, buenas tardes. Con ella vamos a hablar del continuum entre la atención sanitaria y la social. Y quizá ahí podríamos hablar de la importancia que tiene la música en el cuidado de los enfermos.
Pues sí, claro que también es muy importante. Incluso, bueno, se hacen musicoterapia ahora mismo en muchos sitios, pero en definitiva todo lo que es hacer cosas para que la gente, la persona enferma, se encuentre satisfecha, se encuentre bien, y todo eso puede ser. Si tú te encuentras bien, tu enfermedad va a ir mucho mejor y la vas a controlar mucho mejor. Esa es en definitiva la cuestión.
Yo sé que además hay en la escuela de salud, hay entre los talleres, la música también se utiliza como un recurso para eso, para encontrarse mejor. Nos acompaña también Eloísa Fernández, médica de familia, presidenta del comité científico de este congreso, habitual en nuestro programa, en nuestro espacio del público saludable. Doctora Eloísa Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Como quien somos, cumplimos, ¿no?
Aquí estamos.
Porque la doctora Eloísa un día que vino dijo, bueno, vamos a ver en marzo y aquí estamos. Pues
muchas gracias, tenemos que decir que muchísimas gracias al programa vuestro por venir a hacer el trabajo esta tarde con nosotros.
Nosotros siempre os
agradecemos muchísimo.
A los médicos, a los que tenemos siempre que podemos para que le expliquen a nuestros oyentes qué nos pasa, por qué nos pasa esto, por qué nos pasa lo otro. También nos acompaña José Luis Poveda, que es presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal?
Pues estupendamente, disfrutando de las canciones, los relatos y de este maravilloso congreso.
La compañía.
Exacto.
Bueno, y a ver si aprendemos con ustedes también. Y también está con nosotros Manuel Armollones, que es de la Federación de Enfermedades Raras. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bien, voy a hablar con Agustina sobre en qué casos ella es trabajadora social sanitaria, en qué casos y cuándo interviene una trabajadora social.
Pues puede intervenir en todos los casos en los que una persona que tiene un problema de salud y ese problema de salud le está causando y le está dificultando su situación social y su situación relacional y familiar. Y al revés, en los casos en los que la situación social y familiar está interfiriendo en la situación de salud, o sea, o en el tratamiento que se le está haciendo. Entonces, en todos esos casos, la trabajadora social sanitaria está ahí para ayudar a la persona y para orientarle y para tomar una decisión de tratamiento social entre ambos, entre la persona y su familia y el trabajador social sanitario.
Pero ¿cuándo se solicita? ¿Quién la puede solicitar? ¿Cómo se hace?
Siempre, mira, desde el hospital, por ejemplo, pues lo ideal es que desde el ingreso se empiece a trabajar desde la parte clínica y la parte social a la vez para poder llegar a tener una alta hospitalaria en condiciones donde el alta clínica y el alta social hayan ido conjugadas y el alta del hospital sea en las mejores condiciones posibles y que la situación para cuando el paciente vaya a su domicilio o al lugar que tenga que ir, pues sea el mejor posible. Y en los centros de salud de atención primaria, pues igualmente en cualquier momento cuando el paciente tenga una dificultad social, el acceso es directo.
Bueno, vamos a abrir la mesa a otras opiniones con un punto de vista que nos hemos planteado hablando con el doctor Ollero y también nosotros de lo que oímos. Y es la actualidad que tenemos, la actualidad de esta crisis que tenemos en todo lo alto y que no se nos va y parece que la tenemos agarrada para que no se vaya. ¿Cómo está afectando a los enfermos crónicos en los medicamentos, en el uso? Y para ello pues tenemos una médica de atención primaria, que es el primer choque donde llegamos cuando nos ponemos enfermos. Tenemos también pues un representante o un presidente de la Asociación Española de Farmacia Hospitalaria. Se ha venido mucho hablando ahora últimamente de la farmacia hospitalaria. Y también pues al representante de enfermedades raras. ¿Cómo están afectando los recortes, la crisis, a esa atención de los pacientes crónicos que necesitan, igual que llevan la enfermedad a cuesta, los medicamentos para toda la vida?
Bien, yo voy a poner un ejemplo muy gráfico. Estamos hablando de enfermedades minoritarias, son 7.000 enfermedades aproximadamente. En España, nuestra federación tiene unas 267 asociaciones y federaciones de pacientes. Pensemos que estamos hablando de unos cálculos aproximados, dados por los organismos públicos, de unos 3 millones de personas afectadas y que, curiosamente, pese a que estamos en un congreso de crónicos, de pacientes crónicos, agradecidísimos de estar aquí, nuestra gratitud, toda nuestra gratitud, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, y volviendo, yendo a tu pregunta, en las enfermedades raras, los medicamentos coadyuvantes no tienen la consideración de medicamentos para crónicos que tienen en otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas, pues quiere decir que el gasto que están soportando las familias es tremenda. Cada recorte está afectando no solo a ese niño, a ese joven, ese adulto. En muchos casos hablamos de enfermedades genéticas diagnosticadas en el momento de nacer, con una gran discapacidad, con una gran dependencia, muchas de ellas, otras no tanto, todo hay que decirlo, pero que realmente nos ponen frente a situaciones realmente dramáticas. Gráficamente diré que tenemos familias que cuando los hemos llamado, han contactado con nosotros, nos han dicho: yo tengo que elegir prácticamente entre dar el medicamento este que estoy pagando un dinero a este crío o hacer frente al resto de gastos. La presión económica es tremenda, sí.
Doctora Eloísa, ¿se han dejado de recetar y de tomar medicamentos por mor de la crisis?
Pues yo, rotundamente no. Y ahora lo explico. Bueno, con esta historia de la crisis que la hemos tenido, la verdad es que los servicios sanitarios hasta ahora se han mantenido. Es verdad que se han aplicado ciertas medidas. Ciertas medidas como ha sido el copago con algunos medicamentos. Y antes del copago, a la misma vez, algunos fármacos salieron de la medicación financiable por la Seguridad Social. Yo tengo que decir que la mayoría, todos los fármacos que salieron de la financiación de la Seguridad Social con el decreto que hizo el Ministerio y que Andalucía también asumió, no eran fármacos que tenían valor. Eran fármacos que tenían un valor clínico bastante dudoso. O sea que incluso a veces no eran necesarios para los pacientes y frecuentemente pues estábamos haciendo una prescripción inútil absoluta, ¿no? Entonces, en este caso, la crisis se ha convertido en una oportunidad. En una oportunidad de decir: vamos a racionalizar el dinero que estamos gastando, que es de todos. Todos ponemos nuestro dinero con los impuestos. Entonces, ha sido una oportunidad de racionalizar. En relación al copago, bueno, pues hay muchísimo debate, ¿no? Darnos cuenta que quizás para que a veces hay que pagar un poco para sostener otras cosas, ¿no? Lo que están pagando ahora mismo las personas, sobre todo, bueno, yo donde puedo hablar más en Andalucía que donde más lo conozco, ¿no? El copago que hacen las personas pensionistas es importante para las familias, pero tampoco es demasiado alto, ¿no? Tenemos la ventaja que ahora los pacientes que están parados y que necesitan medicamentos no tienen que pagar nada, que también antes era un poco injusto, ¿no? Personas a lo mejor que tienen una pensión pueden pagar un medicamento, pero hay personas que están en paro y no tenían cómo pagar un medicamento porque se consideraban pacientes activos, ¿no? El copago ha tenido una ventaja. No hablo del copago de fármacos hospitalarios, de pacientes graves, que son muy caros. No estoy hablando de eso para nada, ¿no? Porque creo que eso es otro debate diferente. Estoy hablando de medicamentos que no son tan caros, que son de uso habitual, que a veces están protegidos en precio por la sanidad pública y que a lo mejor antes no valorábamos bien el consumo porque no costaban nada. Y a veces en esta sociedad que tenemos, las cosas que son gratis, a lo mejor pues las tiramos un poquito con más alegría, ¿no? Quiero decir con esto que todo tiene ventajas e inconvenientes, y en esto creo que hemos encontrado grandes ventajas para racionalizar el gasto sanitario que nos hace falta.
Bueno, a ver qué nos dice José Luis Poveda sobre este asunto, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Pues, ¿cómo está afectando la crisis, los recortes a este servicio?
Bueno, yo discrepo un poco. Creo que, desde luego, positivamente no va a afectar. Eso parece que es claro. Yo creo que el copago, y sobre todo el copago que se ha introducido, aunque es verdad que de forma muy variable entre las diferentes comunidades autónomas, introduce, a mi juicio, dos elementos que son poco solucionables desde ese punto de vista. Primero, el copago se introduce por un aspecto disuasorio, lo cual significa que evidentemente hay una estimación de una sobreutilización de los fármacos, ¿no? Pero realmente al que acaba pagando es el paciente, y el paciente no gestiona realmente la prescripción, por tanto es el médico el que gestiona esa prescripción, y estoy completamente de acuerdo que hay muchas oportunidades de mejora y de desprescripción y por tanto de mejora de utilización, ¿no? Pero precisamente no para hacerle pagar al paciente algo que el paciente no tiene mucha culpa, ¿no? Y después, desde el punto de vista recaudatorio, que puede ser otro de los principios por el que generar un copago en un servicio, pues en un hospital, los cálculos que hemos hecho, apenas va a representar el 0,1% de todo el presupuesto, con lo cual significa que los gastos de tasación de gestión de ese copago van a suponer más gastos que la propia recaudación, ¿no? Por tanto, creo que eso no beneficia, y no beneficia especialmente a situaciones crónicas y complejas. Estamos hablando de pacientes con patologías realmente graves que van a mantener a lo largo del tiempo y donde la adherencia es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Y ya hay algún estudio que demuestra que el riesgo de disminución de la adherencia está aproximadamente entre un 11% más cuando se introducen elementos de copago que cuando no se introducen. Por tanto, es un elemento que, más allá de la visión política o no política de la necesidad de hacer copago para mantener el sistema, que ahí no voy a juzgarlo, desde luego para el efecto de la salud no es un efecto beneficioso.
Bueno, si sobre el tema el doctor Ollero, cualquiera que quiera dar su opinión, su parecer.
Yo quería puntualizar algo, ¿no? Yo he hablado de la prescripción que hacemos fundamentalmente en atención primaria. He separado de este debate la medicación que se administra en hospitales, medicación hospitalaria que se administra en los hospitales y que tenemos ahora mismo el debate del copago nacional. De eso no he hablado para nada. He hablado del otro tipo de prescripción farmacéutica, pero que es diferente.
Enseguida voy con el doctor Rollero, también con Agustina, pero una pregunta, doctora. Usted, que además siempre habla claro, ¿a usted le han dado alguna orden de que no recete un fármaco?
Nunca, pero además da igual que me la den, tampoco la cumpliría, vamos a ver.
Muy bien, yo creo que eso se merece que le demos un aplauso. Dice, si me la dan, no la cumpliré. A ver, doctor Ollero, Agustina, que también había pedido la palabra, adelante.
Aunque lateralmente con el tema del copago, no copago, no centrarnos solo en eso, sí hay un aspecto relacionado con la cronicidad y la sostenibilidad y todos estos temas que sí quisiera poner el acento. Y es que una de las cosas que tenemos claro es que hay una clara relación de las enfermedades crónicas con la pobreza. Es decir, las personas, mientras menos ingresos económicos tienen, tienen más enfermedades crónicas, de una relación lineal directa. Y además, la misma enfermedad, si se da en una persona con menos ingresos y más pobre, respecto a una con más ingresos y más rica, resulta que tiene mucho más efectos secundarios, mucho más daño y mucho más invalidez. Por tanto, el abordaje de las enfermedades crónicas tiene que tener siempre muy presente lo que se llamamos los determinantes sociales y el entorno donde está. Tanto, cuando vayamos a tomar una medida, este principio lo tenemos que tener siempre delante a la hora de establecer políticas hablando de cronicidad.
Agustina,
sí,
luego, adelante.
Sí, yo quería también puntualizar un poquito en esta línea. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, desde el trabajo social sanitario nos encontramos con personas que tienen unas pensiones mínimas. La pensión mínima está en 583 euros, me parece, pero aún así tenemos personas con pensiones no contributivas que no llegan a los 400 euros. Y cuando a estas personas, pacientes crónicos, tienen que hacer un copago, aunque sea de 10 euros, que es lo que es el copago aquí en Andalucía, les cuesta mucho trabajo. Y en otras comunidades autónomas son más de 10 euros, que se los reembolsarán no sabemos cuándo. Entonces, esto influye, la verdad que sí.
Manuel. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, y además quisiera apuntar que nosotros en la Federación Española de Enfermedades Raras tenemos estudios hechos, están publicados en notas de prensa, los estudios están en la web, en las que se calcula que aproximadamente en algunas enfermedades, no todas, las generalizaciones siempre son incorrectas, entre 600 y 700 euros lo que le puede costar a una familia hacer frente a pagos de cosas como, por ejemplo, vendas o cosméticos que tienen para ellos un efecto terapéutico. Es decir, no es únicamente los medicamentos estándares, sino todo lo que hay alrededor de la enfermedad en el ámbito farmacéutico, y que realmente agradecemos que haya médicos que no cumplan esas órdenes en caso de que se dieran, porque realmente qué más quisieran nuestras asociaciones, nuestras familias, que no tener que hacer ese gasto farmacéutico que maldita la gracia que nos hace, ¿verdad? Porque es una cantidad de dinero muy grande.
José Luis Poveda.
Sí, yo únicamente, bueno, ahondando sobre la situación de recortes, ¿no? Y precisamente con las enfermedades raras, ¿no? En estos momentos hay 66 medicamentos medicamentos aprobados en la EMA para enfermedades raras, ¿no? Y en este país hay disponible 44, o sea que hay 22 que no están disponibles, y obviamente tiene que ver con la situación de financiación de medicamentos que son caros, y no solo eso, sino después también la política de restricción que muchas veces hay en los hospitales y que obliga muchas veces a tener dificultades de incorporación para la prestación, ¿no? Por tanto, la realidad de los recortes es una realidad, ¿no? Por lo menos en el entorno hospitalario.
Yo que, a mí me gustaría hacer una puntualización, ¿no? Yo creo que el sistema sanitario público español se está manteniendo, creo, a pesar de que estamos haciendo ajustes, a pesar de racionalizar. Hemos trabajado, se está trabajando mucho también en adecuación de la medicación. A veces las indicaciones de los medicamentos, que nos cuestan mucho dinero a todos los españoles con nuestros impuestos, las indicaciones son, están al borde de está bien o no está bien. Yo creo que es el momento de que todos somos corresponsables, profesionales y ciudadanos, en la gestión de un bien público como es la sanidad pública, y quizá tengamos que seguir trabajando en adecuación de la prescripción, tanto, o sea, en cómo estamos mandando los medicamentos para distintas enfermedades, que a veces vamos a reconocer en los profesionales no lo estamos haciendo al 100% bien. Y eso es dinero público de todos los españoles, que todos pagamos con nuestros impuestos, incluidos los nuestros, que estamos en la mesa, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo, vamos, en todos los aspectos que has tratado. Solo que en el tema de las enfermedades raras, las comparaciones son más complicadas, porque es que no hay alternativa terapéutica.
Es verdad, es verdad. Entonces,
brevemente, Manuel, que nos vamos a...
Brevemente decir también que, es que estoy de acuerdo también, pero esa matización que está haciendo doctor Prieto, la idea es que básicamente hay 20, 20 y tantos medicamentos, no sé si es el número exacto, que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, que es la autoridad, si perdonadme si no lo digo así correctamente, que es quien regula, y que aquí en España no se están dando. Entonces eso es así, medicamentos que se ha reconocido a través de estudios, metaanálisis, análisis comparativos, en fin, todo tipo de randomized control trials estos y tal, que sirven y no se están dando.
Y no se están dando. ¿Y eso lo mantiene usted también?
Sí, sí, no, eso es una realidad. Solo hay que ir al ministerio y uno sabe lo que está financiado y no está financiado, y por lo tanto estoy completamente de acuerdo. Es decir, que eso es una situación donde como país tendremos que estimar qué queremos tratar y a qué pacientes queremos tratar. Pero la realidad es esa, ¿no? Eso...
Bueno, aquí este tema lo que dejamos apuntado. Agustina, doctor Ollero, que sigue como asesor, como presidente del Congreso y nos ha metido en esto. Manuel, doctora Eloísa y doctor Poveda, gracias. Vamos a cerrar abriendo de nuevo ese libro al que le ponemos voz. Carmen, presenta lo que has elegido para cerrar esta hora.
Pues de la cordobesa Ana Patricia Santaella, el poema titulado La escalera del afecto. Empuña el corazón al corazón, oscila entre la sal, el acero y la saliva. Raudo, silencioso, cristalino, remueve, agita las carpas felices de los ríos. Alberga una nitidez desconocida. Jamás nos brinda la callada por respuesta. Impulsa el mimbre curvo del latido, apartando la invisible flor de la maleza con la sola fuerza de la fuerza. No suena sin el permiso de la menta, y en montaña, arroz, trigal, devanado ovillo, que en el desgaste indócil se reinventa y alza, y el soterrado furor de la amapola, el siniestro verdor de las heridas, la brusca neblina, tras el espacio fugaz que lo encandila.
Gracias, Carmen. La propuesta para esta creación de microrelatos y poesía era, hablaba del afecto y la ternura, como queda demostrado. Volvemos inmediatamente después del boletín informativo de las 6 de la tarde.
En Canal Sur Radio, El Público, con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio en Sevilla.
Nuestra emisión también en Internet.
Escúchanos en el ordenador, la tablet o el smartphone.
En Andalcar estamos de enhorabuena. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora llévate tu Fiat Punto por solo 6.990 euros. Ven e infórmate en Andalcar. Fíjate en Sevilla.
Nuestra segunda casa es el Centro de Mayores de Mairena del Aljarafe, que cuenta con 1,000 metros cuadrados de jardín y donde nuestros mayores no son clientes, son nuestra familia. Les damos el mejor trato con personal cualificado, dietas personalizadas y transporte. Nos adaptamos a ti. Pregunta por la promoción de primavera en el 954-186307.
La Fragua de Vulcano presenta Mercado Andalusí. Artesanos, mercaderes, alimentación, tabernas, espectáculos de calle. Del viernes 4 al domingo 6 de abril en Alameda de Hércules. Entrada gratuita. Colabora Telesevilla. Mercado Andalusí.
¿Cuántas veces has escuchado en estos 25 años?
Hemos hecho cuentas y nos salen unas 400.000.
Una información útil que te sirve para saber qué te pones o cómo sales de casa.
Más de 400.000 noticias del tráfico que te ayudaron a decidir si coger el coche o seguir por una calle u otra.
Noticias de servicio público.
Noticias que te importan.
Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. Por aire. Por tierra. Por mar. Todos los caminos te traen a Andalucía.
Destino Andalucía, con Rosa Rico. Los jueves a las 6:30 de la tarde y desde Málaga, mucho más que un programa de turismo.
Destino Andalucía, un programa patrocinado por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía.
25 años.
Sigue celebrando con nosotros el 25 aniversario.
25 años.
Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
La compra del Banco CEIS por Unicaja ya es una realidad. La entidad malagueña ha hecho oficial hoy la adquisición después de solventarse los últimos trámites pendientes. El Consejo de Administración ya ha dado el visto bueno y lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, culminando así una operación que ha durado, María Ibáñez, casi 3 años.
Unicaja Banco recibe con esta compra 25.000 millones de euros en depósitos y acceso a más de 1 millón de clientes. Los accionistas y titulares de bonos del CEIS aceptantes de la oferta van a recibir como contraprestación las acciones y bonos de Unicaja no más tarde del próximo 2 de abril. CEIS se convierte a partir de ahora en una filial de Unicaja y contará de momento con el actual presidente Evaristo del Canto. Con la compra del CEIS, Unicaja Banco se convierte en la 7ª entidad financiera del país.
A partir del 1 de abril, el recibo de la luz mensual o bimensual se calculará tomando como referencia el precio del kilovatio en función de su cotización diaria en el mercado mayorista. Va a suponer una revolución para los consumidores, en particular para los 16 millones acogidos al precio voluntario al pequeño consumidor. Es el que tienen contratada la mayor parte de los hogares y las pequeñas empresas. Lo cobrado en exceso, desde que el Gobierno interviniera y aprobara el Real Decreto, va a ser devuelto por las eléctricas, según decía al terminar el Consejo de Ministros el titular de Industria, José Manuel Soria.
Se va a devolver, correspondiente al primer trimestre, la diferencia global entre el precio que se fijó por Real Decreto, 48 euros, y el precio real de mercado que se ha constatado a lo largo de este primer trimestre, que han sido 26 euros. Esos son aproximadamente unos 300 millones de euros, y eso es lo que globalmente se va a percibir, pero cada consumidor recibirá aquello que le corresponda a su factura de acuerdo a su consumo.
Del déficit ha hablado esta tarde la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que Andalucía haya quedado una décima por debajo del objetivo fijado para las comunidades autónomas y que haya contribuido así a que no suba el déficit. El objetivo de déficit fijado para todo el país es una satisfacción para la consejera de Hacienda. María Jesús Montero.
Yo diría que satisfecho, aunque trasladando también la necesidad de que no solamente sea la política del déficit, la política de la austeridad ultranza, la que presida las decisiones políticas, porque los ciudadanos necesitan una política de estímulo económico, necesitamos el propiciar mayores posibilidades para el empleo, que la economía se estimule, que haya mayor consumo.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Jerez ha admitido a trámite la demanda de la Agrupación de Técnicos Municipales y que protestaba por la eliminación y el pago de productividades a dedo en el Ayuntamiento de la ciudad de Jerez. Pablo Cosano.
La Asociación de Técnicos Municipales ha denunciado que el gobierno local ha eliminado las productividades existentes y ha concedido y pagado otras nuevas a empleados municipales. El colectivo lamenta que no se haya elaborado un reglamento de productividades que evite la concesión interesada de estos sobresueldos que podrían dar lugar a pago de favores. Para los técnicos municipales se ha establecido, por contra, un sistema absolutamente parcial y arbitrario en el pago de estas productividades. Ahora será la justicia quien determine si el procedimiento es correcto o no.
A esta hora de la tarde en Huerca Lovera, en la provincia de Almería, 16 grados, en Córdoba, en Pozo Blanco, 8 grados y en Cumbres Mayores, en la Sierra de Huelva, 7 grados. 6 y casi 4 minutos de la tarde.
Informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y a todas horas en canalsur.es. Recuerda que a las 7, tras el público, llega Hora Sur con la última hora deportiva y lo mejor del pelotazo.
En las tardes de Andalucía, el público está en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra.
Las 6:05 de la tarde, retomamos nuestro programa desde el sexto Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, primera Conferencia Nacional de Pacientes Activos, en la que nos encontramos esta tarde haciendo nuestro programa para conocer de cerca y de primera mano de los profesionales, pues, la situación de los pacientes crónicos, su devenir diario, que es de lo que se está tratando en este encuentro en Sevilla, tres días, donde se reúnen más de 1.300 personas. Sonaba de fondo el sonido que estaban escuchando cuando abríamos esta hora, la banda sonora de una película que ha tratado la enfermedad, y una enfermedad concreta. Les hablo de la película La herida, de Fernando Franco, una película que nos trae la historia de una joven enferma mental con síndrome borderline o trastorno límite de personalidad. Ella es Ana en la película, Marian Álvarez es la actriz y es una mujer de 28 años que se siente útil y satisfecha en su trabajo rutinario ayudando a los otros, pero sin embargo, fuera de su jornada laboral, Ana tiene serios problemas para relacionarse, pues es socialmente torpe, incluso agresiva, con las personas que tiene más cerca y con las personas queridas. Y vamos a saludar a su director, a Fernando Franco, director de La herida. Fernando, buenas tardes. Bueno, debe estar, porque estábamos con él hablando. ¿Sí? Fernando, ¿hola? Buenas tardes. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por atendernos desde este programa especial que estamos haciendo en el Congreso de Pacientes Crónicos que se celebra en Sevilla.
Gracias a vosotros.
Después de ver tu película, queríamos que nos dijeras qué te llevó a centrarte en esta enfermedad y hacerla protagonista de tu película.
Bueno, pues fundamentalmente era un tema que desconocía por completo y no me acuerdo muy bien, pero di con él, digamos, leí algo y me interesó. Vi que era algo bastante más extendido de lo que yo pensaba, pero que también tenía un componente, digamos, subterráneo, en el sentido de que era algo que no mucha gente sabe acerca de ello. Y bueno, digamos que con el afán de profundizar un poco y de aprender yo sobre el tema también, me metí en un proceso de documentación e investigación de cara a hacer un documental. Y finalmente decidí que era mejor, digamos, abordarlo desde la ficción que desde la óptica documental. Y fue, digamos, todo un proceso, ¿no? O sea, de interesarme por ello, irme documentando e irme metiendo cada vez más en el tema, y por esta cosa de que, bueno, creo que el cine también cumple un poco, o debe cumplir una función también de trasladar esas cosas que están a nuestro alrededor, pero no acabamos de conocer del todo. Bueno, pues digamos que la pantalla es un vehículo para hacerlas más visibles.
O sea, la curiosidad te lleva a entrar en una enfermedad complicada, haces una película que ha sido muy reconocida, y qué conclusión, en fin, que nos pueda servir a los oyentes, a este congreso de que hay aquí de médicos, pacientes, ¿a qué conclusión llegaste?
Bueno, la película en sí no plantea, digamos, ninguna moraleja o ninguna, digamos, conclusión cerrada, porque de alguna manera pretendía que quedase ese hueco, ¿no?, digamos, de reflexión al espectador, un poco para cerrar en base a lo que había visto. Lo que sí que diría es que, de alguna manera, bueno, que hay mucha gente a nuestro alrededor que sufre muchísimo, y que igual nosotros no somos plenamente conscientes de cuánto sufren, porque solo conocemos, digamos, una esfera de la vida de esa persona, ¿no? Que igual es el tipo de relación que tiene con nosotros, ¿no? Ya puede ser laboral o de amistad o lo que sea, ¿no? Pero que, digamos, que en el resto de su vida, bueno, incluso en esa parcela, pero también en el resto, tienen, digamos, un sufrimiento muy grande, también por una cuestión como de una hipersensibilidad extrema, ¿no?, ante los estímulos que hay fuera, que igual otras personas digieren de mejor manera que ellos, que lamentablemente por padecer el trastorno tienen, digamos, ciertas dificultades. Entonces, yo creo que lo que habría que ver, la reflexión viene un poco, pues, que todos tenemos un poco de eso. Hay que ponerse un poco también en el papel del otro y entenderlo y ayudarlo, ¿no? Que igual lo fácil es dar la espalda y pensar esta persona está loca o esta persona tal, y bueno, no es tanto eso, sino que, bueno, es alguien que sufre mucho y que necesita del apoyo de la gente que está a su alrededor.
Pues nos va a servir mucho porque, director, parece que hubiera pensado, Fernando, en el Congreso, porque aquí se habla de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de ayudar al enfermo, es decir, parece lo que estaba oyéndolo y me recuerda lo que estábamos hablando ayer usted y yo, director.
Totalmente, totalmente, porque mira, yo creo que una cosa que se ha dicho hoy mucho y que es un clásico que viene del siglo XIX desde Osler, que decía que más importante que qué enfermedad tiene un paciente es qué paciente tiene una enfermedad. Y una de las cosas que ponemos aquí más énfasis en este congreso tan multidisciplinario es la importancia de afrontar los problemas no desde la esclavitud del diagnóstico de que es una enfermedad, sino de lo que es la persona que tiene un sufrimiento. Y que tiene que haber un abordaje mucho más integral. Vivimos en la esclavitud de la tecnología y de la hipersofisticación. Parece que cuando hablamos de una enfermedad lo que nos gusta es que vengan mientras más super especialista de lo más sofisticado y concreto del mundo es mejor. Y en cambio cada vez nosotros lo que estamos viendo que lo mejor, la manera de ver más integral a un enfermo es desde la perspectiva más generalista de lo que es que hace su médico de familia, su enfermera de familia, y eso es la manera mejor de resolver los problemas. Parece que cuando viene un enfermo del hospital con una prescripción, con una indicación, eso ya es inamovible. En cambio, tenemos comprobado que un paciente, mientras vaya un especialista nuevo más, cada especialista más nuevo que va, hay un 20% más de riesgo de tener efectos secundarios por las pastillas que toma. Bien. Tiene que haber una persona que ponga orden, una persona que vea en una perspectiva integral lo que el paciente verdaderamente necesita, quiere y puede hacer. Y esa persona es el médico y la enfermera de familia.
Pues vamos a despedir a Fernando Franco, felicitándole de nuevo por los éxitos de su película, La herida. Por cierto, que Fernando Franco es sevillano. Y desde, ¿estás en tu tierra o estás en Madrid, Fernando?
Ahora mismo estoy en Madrid porque estoy montando una película. Yo es que, aparte de haber dirigido, generalmente me gano la vida como montador. Sí. Entonces, bueno, estoy montando una película y la estoy montando en Madrid. Digamos que yo estoy un poco a caballo entre los dos sitios.
Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Un abrazo desde tu ciudad, desde Sevilla.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Hasta luego.
Oyéndolo, pues un poco ponía el doctor Ollero el dedo sobre lo que aquí se habla, que no hablaba, era muy, vamos, me parecía muy novedoso lo que nos estaba diciendo, es muy revolucionario por otra parte, no se trata de ir a buscar una segunda opinión, tercera opinión de un especialista, dónde está el mejor especialista, en el Monte Sinaí, o dónde, vamos, digo por el famoso hospital, ¿no? Sino quizá la persona que está cerca, que está a nuestro lado, es la que tiene que mirarnos de otra manera y ayudarnos en la autoestima y a tirar adelante. Doctora Eloísa, la integración de la enfermedad mental, de los enfermos mentales, ¿Cómo la llevan desde un consultorio como en el que usted trabaja?
Bueno, pues la llevamos con la dificultad del acompañamiento de las familias. Tenemos recursos, se intenta. El enfermo mental primero, bueno, hay que pensar que el paciente que tiene una enfermedad mental pasa por, igual que otro paciente crónico, por distintas fases. A veces está en una fase aguda y necesita hospitalización. Otras veces, la mayoría de las veces está en su domicilio, con un tratamiento, pues, con pastillas, sin pastillas, con una terapia de ayuda por parte de los centros de salud mental. y bueno, está en su domicilio, su familia generalmente, pues su familia es quien lo cuida. Son pacientes que muchas veces las familias sufren una estigmatización, ¿no? Muchas veces la sociedad, en el colegio, cuando en la universidad, cuando van a la universidad o cuando van a la tienda a comprar, pues la gente los ve como un poco raros, ¿no? Como fueran, son pacientes como todos los demás. Y sí que es verdad que cuando están en fases agudas de la enfermedad, que necesitan más apoyo del sistema sanitario y lo tienen frecuentemente, son pacientes que sufren mucho ellos y que además las familias también sufren. Uh-huh. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde el trabajo, pues intentamos desde los equipos de atención primaria, desde los equipos de salud mental, de forma global, como ha dicho el doctor Ollero, ayudar al paciente y a su familia a llevar mejor esta enfermedad. Uh-huh. Para esto, además, el abordaje tiene que ser de varias disciplinas. No valen los médicos solos. Los médicos de familia y los psiquiatras solos no valen. Tienen que estar apoyados por enfermeros, tienen que estar apoyados por trabajadores sociales, por terapeutas, por psicólogos, y poco a poco esa enfermedad pues se va haciendo más suave en relación a lo que necesita el paciente.
Vamos a seguir en el mundo del cine en relación con la enfermedad y el terrible cáncer. En Málaga, en Andalucía, se está desarrollando ahora el Festival de Cine Español de Málaga, en su edición número 17, y allí se ha presentado una película, Escocia, que se acaba de estrenar, ha tenido una buena acogida. Su director es Jorge Peña, es además de Málaga. Escocia, en esa película hay una mujer, Monse, que está a punto de cumplir 53 años, ya verán cómo les suena esto, y un 11 de agosto le diagnostican un cáncer expandido como una mancha de tinta oscura por el interior de su cuerpo. El médico que le comunicó la noticia le puso fecha de caducidad a su paso por este mundo, 2 telediarios y medio. Te quedan 2 telediarios y medio. Y fue hace 2 años. Vamos a imaginar, ya verán el documental, supongo que les interesará a muchas de las personas que están aquí y que nos estén escuchando, pero un poco de ejercicio a través del tráiler para imaginar esa historia.
Hace 2 años y casi 2 meses... me diagnosticaron un cáncer y me lo dijeron de esta manera: Montserrat, la cosa está mal, tienes un cáncer renal avanzado que te ha hecho metástasis en ovarios, matriz y un ganglio de la pierna izquierda. Si tienes familia fuera de Barcelona, despídete de ella porque te quedan 2 telediarios y medio.
Entre el saber y el sentir, la emoción de la vida.
Hablábamos antes con Matilde de ese primer diagnóstico o cuando se le dice a una persona: usted tiene esto. Jorge Peña, ya decía, es el director de Escocia. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos hemos acordado de ti porque nos han llegado los ecos del estreno de tu película y estamos hoy haciendo el programa en una conferencia nacional de enfermos crónicos, de pacientes crónicos en Sevilla. Y queremos saber qué te ha llevado a ti a acercarte a esta historia y contar la historia de Monse.
Bueno, esto nació de una historia mía personal y entonces yo decidí enfrentarme un poco a ver cómo una enferma se encontraba en esta situación, ¿no? Como habéis puesto ahora mismo, en el diagnóstico de cáncer, de repente el médico le dicen te quedan 2 telediarios y medio, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo una persona pues comienza a vivir o a no vivir con la enfermedad, ¿no? En el caso de Montse, concretamente, ha sido un redescubrimiento de la vida, ha sido un enamorarse de las pequeñas cosas, ¿no? Y eso es lo que cuenta Escocia y lo que hace que nos podamos acercar de una forma un poco directa a la reacción que tiene un enfermo, como es el caso de Montse.
Quédate un momento con nosotros, Jorge, si puedes, porque voy a saludar a Rocío Fernández, paciente de cáncer de mama y a su vez formadora en la escuela de salud pública que hay en Andalucía. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El corto fragmento que hemos escuchado de esta película, de este documental, ¿te suena de algo?
Sí, sí. Bueno, yo lo primero que haría es tranquilizar a la persona,
el miedo es mal consejero. Cuando el miedo invade a la persona, su expectativa decrece, su autoestima, su vida da un vuelco. Entonces, hoy en día, el cáncer es una enfermedad con la que se puede convivir y la que se puede superar. Y eso siempre tenemos que tenerlo patente cuando nosotros impartimos los talleres de cáncer de mama. Lo primero que queremos es decirles que adelante, que el miedo nunca, nunca, porque te paraliza, el miedo paraliza.
Bueno, ella a su vez, Jorge, es cuidadora, porque cuando superan, pues hay un determinado tipo de enfermos, cuando superan empiezan a ayudar a los demás. Me decías que tú esta historia que has contado la conocías de cerca, de primera mano. ¿O te llega de primera mano?
Me llega de primera mano a través de la Asociación Española contra el Cáncer, concretamente a través de una de las psicólogas de los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, a partir de ahí conocí a Montse. Y bueno, pues después de estar charlando con ella, muchas conversaciones, un poco, digamos, profundizando sobre sus raíces, le di una cámara y a partir de ahí fue cuando comenzó a contarnos toda su historia, ¿no? Todo su relato, no solamente su relato autobiográfico, sino los momentos en los que ella pues se sentía más baja o se sentía más alta, ¿no? En su casa, sola, cuando realmente no existen apoyos ni familiares ni terapéuticos a su alrededor, y realmente es cuando, pues eso, ¿no? Una cámara puede ser un desahogo, puede ser como ese inconsciente que realmente está escuchando todo tu interior y todos tus pensamientos, ¿no?
¿Y Montse cómo está?
Pues mira, Montse, cuando a mí me pasaron el caso para trabajar con ella, me dijeron que iba a tener muy poco tiempo de viabilidad para poder sacar adelante la historia. Y Montse día de hoy continúa viva. Con lo cual, de un diagnóstico tan desagradable como el que le dieron a ella, pues mira, pues con energía, que precisamente es una de las cosas que mostramos en la película, que creo que puede trasladar muy bien la realidad de una persona que se levanta cada día con unas ganas inmensas, ¿no? Con que le falta tiempo para hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Pues con esa energía, esa vitalidad y con el esfuerzo que supone decir, venga, yo puedo seguir adelante, es lo que ha hecho de que Montse haya convertido en estado crónico un diagnóstico tan desagradable como el que le dieron, ¿no?
Jorge Peña, un saludo desde Sevilla. Nos han hablado, no hemos visto la película, pero que toques ese tema, que te acerques a esa realidad, ya es de agradecer en nombre de las personas que están ahí o que van a pasar por ahí, porque no sabemos qué nos espera. Gracias, Jorge, un saludo.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Bueno, y al hilo de lo que nos comentaba Jorge, te quedan 2 telediarios y medio, Montse vive todavía, han pasado 2 años. Voy a saludar y a presentarles a ustedes a un médico residente, Mercedes Gómez. Doctora Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al paciente se le debe decir siempre la verdad y toda la verdad?
Bueno, pues en mi opinión la información pertenece al paciente y es nuestro deber decírsela, pero yo pienso que la clave está en cómo y quién. No es lo mismo que la información nos la transmita una persona referente, nuestro médico de cabecera o un internista al que conocemos y con el que hemos establecido una relación personal previamente, que alguien desconocido, ¿no? Y el cómo decirlo, pues al conocer al paciente nos permite adaptar el lenguaje y el ritmo de la información a las necesidades de cada paciente en concreto, ¿no? Y por supuesto, pues no como en este caso, ¿no? Nunca quitando la esperanza, siempre pues ofreciendo un plan de actuación y una certeza de que va a tener acompañamiento por parte del personal sanitario.
¿Cuánto tiempo lleva usted como residente?
Soy residente de quinto año, 5 años.
Residente de quinto año. ¿Y estás satisfecha de tu profesión?
Muy contenta, sí.
Bueno. Rocío, ¿cuánto tiempo llevas con el cáncer?
8 años.
8 años. Han salido, sí. Usted dijo primero la palabra sin miedo, lo dijo por 2 veces. Yo estoy con usted y creo que debemos de estar todos. El miedo solo puede que hacernos caer antes de tiempo. Decía el director de la película Energía, habla la doctora de Esperanza. ¿Y usted cómo afronta con esos pacientes que le van llegando, que un día le dicen, tú tienes cáncer?
pues que tengan ilusión por la vida, que eso es lo que más mueve a las personas, que tengan muchas ganas de seguir adelante y que se den cuenta que la medicina cada día avanza más y que nos consideramos afortunados porque hace unos años la medicina no era la misma que ahora y mucha gente no pudo superarlo. Ahora es muy difícil que no se pueda superar. Y siempre transmitimos esa esperanza. La esperanza no puede nunca decaer.
¿Y usted hace vida normal?
Sí, sí. Además, después, a los 3 años, tuve metástasis en el pulmón y volví a tener otra vez la quimioterapia. Fui operada del pulmón y yo hoy por hoy hago mi vida normal. Tengo que tener pausas, no puedo hacer un trabajo excesivo. Intento no coger mucho peso, pero yo tengo niños pequeños y mi vida en mi casa y en mi familia es normal.
¿De dónde es usted?
Yo de Granada.
De Granada.
Sí.
Bueno, y la relación con cuando están internados o ingresados, doctora, en los hospitales, ¿cómo es? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo le gustaría que fuera la relación con los pacientes?
Bueno, pues es verdad que cada persona es de una manera, ¿no? Y ahí está el arte, entre comillas, ¿no? Que tenga el médico para saber eso, pues captar las necesidades del paciente y poder ofrecerle lo que en ese momento necesita. Es mi opinión.
¿Y hay tiempo para eso?
El tiempo es la mayor limitación que tenemos en la práctica diaria, claramente, pero sí lo hay. Eso es. No creo que sea cuestión de tiempo, es cuestión de relación personal.
Un día la doctora Loisa, que está aquí en la radio que vino, la llamamos porque estaba la gripe en todo lo alto, gripe tremenda. Y dijo la doctora Loisa, lo que tienen que hacer es no ir a verlos. ¿Qué tanto ir a ver a los enfermos? Usted es residente, ¿qué tanto ir? Los enfermos, cuando están enfermos, lo único que pueden es salir contagiados. Con respecto a las visitas en los hospitales, que todos hemos ido, yo hoy tengo cuando salga de aquí a ir a ver a uno, precisamente, un colaborador nuestro querido Arturo. El otro día fui y yo la entiendo a la doctora Loisa, cada vez que voy a un hospital la entiendo, digo, aquí sobramos la mitad. ¿Qué piensa usted de eso?
Hombre, yo creo que hay que ponerse también en el lugar del paciente, ¿no? Yo también he sido paciente y acompañante de paciente en otras ocasiones, ¿no? Y yo creo que el que va, pues ya sea a urgencias o a otro servicio del hospital, es siempre buscando una ayuda que cree que necesita en ese momento. No somos quien debemos juzgar si la necesitan o no. Yo pienso que hay que atender a todo el mundo que lo requiera.
¿Quiere decir algo, doctora? O...
Bueno, yo creo que no hemos entendido mal.
No hemos entendido mal, ¿no?
Quizá. No, que estábamos hablando de la visita, de la visita de los pacientes a los hospitales. Uh-huh. La visita de los familiares y de los amigos a los hospitales. Además, en plena época de la gripe, que yo le decía que, por favor, la gente que tiene tos, que tiene resfriado, que tiene fiebre, que tiene gripe, que no vaya a los hospitales a ver a los familiares, que los contagien y los ponen peor.
Eso era la llamada y dijimos, pues esto está bien, que no vayan, que lo que van es a ponerlos
que
peor.
Que no vayan a visitar a los pacientes, y menos con gripe.
Bueno, doctor Ollero, ¿y en medio de este congreso ha habido tiempo para que los pacientes hablen con los médicos, con los enfermeros?
Sí, sí, en efecto.
¿Crean espacios así de...?
Claro, hay una serie de actividades, como puede ser esta misma, en la que ahora mismo estamos, que aquí hay pacientes y médicos en la misma mesa. Hay talleres que ha habido pacientes y médicos y otros profesionales, y profesionales. Hablemos de profesionales porque son muchas las profesiones. Y hay una serie de actividades que están asistiendo solo profesionales, otras solo pacientes, y otras que son mixtas, en donde hay debate y hay interacciones, claro.
Bueno, quiero desde aquí, porque los veo ahí, están, son tan buenos estos niños, hay muchos congresistas con nosotros, pero un colegio que esta tarde han venido a verme a la radio, del Luis de Góngora de Córdoba, porque de vez en cuando vienen a la radio, estaban allí, y digo, estoy aquí pero me voy, dicen, nos vamos contigo, bien, esto, un aplauso y gracias porque sois estupendos. Llego allí y digo, no, yo me voy de aquí, y si os queréis venir, y se han venido. Espero que estéis aprendiendo, porque ellos además tienen un taller de radio. Bueno, Carmen Camacho, que está con el libro, este libro gozoso que han editado con motivo de este encuentro. No sé si al hilo de lo que íbamos hablando has encontrado algo que pudiera ir acorde.
He encontrado uno que creo que llega bastante dentro. Es de la poeta Inma Luna y se titula Algunas noches. Algunas noches, ya muy tarde, cuando acababa su jornada laboral, nos íbamos a casa, mi manita pequeña perdiéndose en la suya. Yo le decía, papá, ¿Puedo cerrar los ojos? Luego él me guiaba por aquellos espacios oscuros y vacíos, haciéndome la ciega o la dormida. Escalón, me decía, charco, bache. Y yo me imaginaba extraordinarias aventuras. Otras veces me llevaba en su vespa al colegio. Las mañanas que lograba arrancarla, me ponía delante un mascarón de proa diminuto y dejaba que el viento me soplase en la frente mientras él conducía, mis manitas pequeñas entre las suyas fuertes, el corazón a salvo. Muchos años después, mi padre se hizo pez fuera del agua. Boqueaba queriendo respirar. Luego se fue olvidando de las cosas pequeñas, del contenido íntimo de las palabras. El dolor se instaló en medio de nosotros como una bola gruesa e insalvable. Yo cerraba los ojos y juntos nos perdíamos en recorridos tristes, en viajes sin luces ni destino. Se marchó y me quedé manoteando el aire de modo infructuoso. Se fue sin darse cuenta de que nunca crecí lo suficiente como para que me soltara de la mano.
Gracias, Carmen, por tu voz y por tu elección. Vamos a hablar luego también de cómo cuidarse y al hilo de este poema, doctor, deberíamos recordar que hay una exposición que se llama Vivencias de un cuidador, que ayer cuando estuvimos viéndola me sorprendió. Es también una selección de dibujos y de relatos de personas que cuidan a los demás y son estremecedores, de verdad. Si pueden ir a verla, supongo que los congresistas habrán pasado a verla. Está instalada aquí en el Hotel Renacimiento de Sevilla. Le voy a presentar ahora, y nos valen todos los que están en la mesa, para esta otra mirada a la enfermedad. Es Luis Luque, tecnólogo, hombre 2.0, que ha hecho una aplicación para la escuela de pacientes para el cáncer de mama, además de algunos juegos de móviles y tablets para la salud. Luis Luque, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Yo lo que quisiera, lo que me pregunto, y algún médico se lo he oído decir, que claro, ahora con internet, el acceso a internet y todo lo que hay, que a veces el paciente llega y sabe más, o parece que sabe más que el médico. Vamos a hablar de la aplicación que ha hecho, pero nos serviría también para ver desde un médico residente, un médico de primeros, de atención primaria, una enferma, cómo ven este asunto de internet en manos de los pacientes. ¿Qué puede suponer?
En realidad internet está en manos de las personas, ya sean pacientes o profesionales, y está muy claro que es una herramienta muy poderosa y muy complicada. De hecho, mi hermana es fisioterapeuta y muchas veces yo, que no soy profesional sanitario, me pregunta, búscame información de esto. Nos encontramos con una herramienta en la que los pacientes tienen más información que, por ejemplo, mi abuelo tenía hace 40 años cuando practicaba la medicina en Hinojos. Sí. Y ocurre muchas veces que es extremadamente difícil encontrar información. Nosotros estamos haciendo estudios en temas de páginas web para vacunas y nos encontramos páginas web que se dedican a promover que la gente no se vacune. Ya. Y muchas de esas páginas web están muchísimo mejor hechas que las de las administraciones sanitarias. Claro. Entonces, nos encontramos en la casuística de cómo una persona a lo mejor de 60 años es capaz de discernir. Es muy complicado. Luego también se insiste mucho en que si la información es un cuento o no es un cuento, si hay charlatanes hoy en día en internet poniendo información, y la calidad en realidad incluye muchas más cosas. Un hospital con información de hace 10 años puede estar dando un consejo equivocado. Uh-huh. Y eso muchas veces las instituciones sanitarias no lo tienen en cuenta. Otra de las cosas está bastante claro y he estudiado, los pacientes no solamente consultan información sobre diagnóstico, que un médico a lo mejor podría tener formación para darlo. Yo he visto casos en un estudio hicimos esclerosis múltiple, habían vídeos y en los comentarios están hablando de la esclerosis múltiple tiene muchos problemas con la calor. Y había un vídeo sobre eso. Y había otro paciente que le decía, pero ¿sabes que hay chalecos con aire acondicionado incorporado que usan en cocinas industriales y de esa manera podrías ir a la boda de tu familiar en Miami? Hay mucha información y consejos que de paciente a paciente podrían ayudar. Y luego muchas veces los mismos pacientes, cuando estás sentado en la habitación del hospital, te das cuenta de cosas que se podrían mejorar. Entonces, una de las cosas que suele decir mucho en este congreso es dejar a que los pacientes ayuden, que es distinto a dejar que los pacientes se quejen.
Ya.
Y no sabemos muchas veces potenciar esos pacientes que podrían estar ayudando.
Bueno, eso es lo que fomenta este congreso, ¿no? Uh-huh. Es uno de los principales, que los pacientes ayuden. Y esa aplicación que ha diseñado usted para ser útil a los pacientes con cáncer de mama.
Entonces, nosotros desde una startup que creamos en Sevilla, se llama Salud Media, colaboramos con Joan Carles de la escuela y le hicimos una aplicación que reúne todos los contenidos de la escuela andaluza de pacientes sobre cáncer de mama. La idea principal es acercar esos contenidos que ayudan a los pacientes, blogs de pacientes y demás, al paciente o al familiar desde cualquier sitio, porque una de las ventajas que tenemos hoy en día con los dispositivos móviles, tenemos acceso a muchas aplicaciones, contenidos, pero hay que trasladar lo que estaban en páginas web a ese tipo de dispositivos para que cuando estés en el hospital, que a lo mejor no está en un ordenador normal, puedas hacer ese tipo de información. Y también hay juegos, hay muchísimas herramientas. Uno de los grandes problemas que tienen tanto las páginas web como las aplicaciones de salud y demás es que se dejan de usar. Que se llama la ley del desgaste. Si no lo usa, al final lo que estamos haciendo es un gasto brutal para algo que no tiene ninguna utilidad. Las aplicaciones, las páginas web de salud no tienen ningún valor si no tienen usuarios. Uh-huh. Y hay técnicas para aumentar la adherencia de los usuarios.
Bueno, pues Luis, gracias por estar también con nosotros. Mercedes, doctor Orello, Ollero, ¿quería decir algo?
Yo sí, a este respecto yo creo que es importante tener presente siempre que no depende, la práctica de la medicina o del ejercicio de las prácticas de salud no depende solo de la información, sino sería muy fácil porque podríamos ser un robot que tenga toda la información y te dice qué es lo que hay que hacer. Es un conjunto de cosas las que hay que tener en cuenta. Lo que para una persona es lo mejor, para otra no lo es. Así que la información, primero, es un elemento, otro son las preferencias y los valores de los pacientes y otro lo que se puede hacer en cada circunstancia real. Y es muy importante por eso que haya una relación de confianza entre el profesional y el paciente. Yo he visto esto, he leído esto, hay que comentarlo. Hay gente que tiene ciertos prejuicios, cierta información y ni se atreve a comentársela con su médico o quien le dice, no mire nada en internet, eso no te lo creo, o tira el papelito de la caja. No. Hay que comentarlo, hay que transmitirlo con confianza y que se pueda matizar. Y cuando el médico no lo sabe, si mira, me lo estudio mejor y mañana te digo la respuesta.
Bueno, gracias a los cinco. Hacemos una pausa y continuamos ya en el tramo final de nuestro programa, que conlleva también, pues, cómo cuidarse, cómo prepararse, cómo prevenir. Seguimos.
En las tardes de Andalucía, el público está en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra. Hay muchas formas de conocer a los famosos.
¡Natalia Berbeque!
Pero solo una que los haga reír y gritar. Con Juan y Medio, Natalia Berbeque, Esperanza Fernández y el Gran Dorantes. Menuda noche de arte nos espera este viernes en Canal Sur Televisión.
Canal Sur Radio en Sevilla.
Nuestra emisión también en internet.
Escúchanos en el ordenador, la tablet o el smartphone.
Dulces El Guijo pone en marcha el concurso de Rimas El Guijo. Búscanos en Facebook o Twitter y participa. Consigue lotes de productos El Guijo. ¿Te lo vas a perder?
Consume productos El Guijo. Un acierto fijo. En Airesur te regalamos el 10% de todas tus compras.
Compra tu tarjeta prepago de Airesur por importe igual o superior a 50 euros y te regalamos un 10% más.
Por ejemplo, por 100 euros te regalamos 10 euros. La magia de la primavera.
Hazte con tu tarjeta Airesur en el punto de información y úsala en todos nuestros establecimientos.
Incluyendo Mercadona y la gasolinera BP.
Centro Comercial Airesur. La moda nos inspira.
Concierto homenaje a Jesús de la Rosa Triana en el 30 aniversario de su desaparición. Sábado 5 de abril a las 22 horas en la Sala Custom, Polígono Calonge.
Venta anticipada de entradas en Récord Sevilla y en la web www.camago.org.
Canal Sur, 25 años de música. Las mejores canciones de la historia de Canal Sur reunidas en un doble CD. Tus artistas más queridos celebran 25 años de música con sus mayores éxitos. Canal Sur, 25 años de música. El disco que hay que tener.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes cordero lechal de Castilla y León Tierra de Sabor a 10,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, cordero lechal por solo 10,95 € el kilo.
Mar de Coplas.
A las 12 de la noche del domingo, la canción andaluza suena con más fuerza que nunca.
Desde Málaga y con Inmaculada Jabato,
Mar de Coplas. En las tardes de Andalucía, el público está en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra.
Minutos para las 7 de la tarde en la gran sala del Congreso, del sexto Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, donde nos encontramos, donde nos han invitado y nosotros nos hemos dejado aquí caer esta tarde haciendo el programa en directo y luego además pues con algunos compañeros míos habituales de los viernes como Josele. Buenas tardes, Josele.
Buenas tardes, Jesús.
¿Qué te parece? ¿Estás aprendiendo mucho?
Muchísimo, muchísimo.
Bueno,
muchísimo.
Norma Guasaúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Norma Guasaúl, otra compañera de la radio.
Estoy muy contenta. ¿Estás? Y muy sana, afortunadamente, pero no se puede saber. Es un buen momento para ponerme mala, ¿no? No.
Bueno, Juan Ramón Jiménez.
Sí.
Él siempre, cuando se cambiaba de casa, que se cambió muchísimo porque era un poco raro, tenía, en fin, tenía muchas manías. Y él siempre quería estar rodeado de médicos, cerca de médicos, siempre. Su obsesión era amigos médicos, que su casa estuviera cerca de un sanatorio, cerca de médicos. Y tú también te sientes, sí, a gusto cerca de médicos.
Sí, señor.
Bien.
Sí, nuestro... mira qué cerca estoy aquí de la doctora.
De la doctora Eloísa. Bueno, la doctora Eloísa es como de la familia. Bien, vamos a dar otro aspecto y luego terminaremos con un poco de música en directo y con nuestro fin de fiesta de los viernes. Pero antes tenemos otro aspecto que sobre el que queríamos llamar la atención, importante para los enfermos, para los sanos y para todo el mundo: la importancia de cuidarse. Y para ello está con nosotros Lati Escudero, que es nutricionista de la Escuela de Pacientes. Lati, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estuvimos con ella ya el año pasado y nos sorprendió en fin, la importancia que tiene, porque somos lo que comemos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y a ver, Lati, ahora que la cocina está tan de moda, que aparece, no hay tarde, noche, que no tengamos un programa de cocina, ¿lo sigues o no lo sigues?
Pues algunos. Yo creo que estos programas son, por ejemplo, en el caso del que han hecho con niños, son una buena manera de inculcar ese gusto por la cocina y por conocer los alimentos en los pequeños. Creo que tienen su interés.
Conocerlos y manejarlos y poder
manipularlos y ir a la compra y saber cocinar y para poder saber comer bien después.
Bueno, también está con nosotros Jesús Muñoz, que es director del Plan de Actividad Física y Alimentación. Jesús Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La gimnasia siempre, bueno, gimnasia, actividad física, ¿siempre buena?
Sí, siempre. La actividad física siempre es buena, siempre con determinados niveles de seguridad, siempre que se realice con determinados niveles de seguridad. Y lo que está claro es que lo que es malo es el sedentarismo o la falta de actividad física, ¿no?
¿Usted es médico también o...?
Yo soy psicólogo.
Psicólogo. Con motivo de los 100 años de Francisco Ayala, ¿usted dónde es?
Yo soy de Huelva.
De Huelva. Vale. Pues con motivo de los 100 años de Francisco Ayala, que cumplió 105, como saben, le hice una entrevista en su casa, en Madrid, él estaba espléndido. Y claro, la típica pregunta, que no hace falta ser periodista para eso. Oiga, señor Ayala, ¿usted cómo ha llegado a los 100 años y está como está? Dice, yo no hacer gimnasia.
Debe ser un problema o una cuestión genética, ¿no? En este caso, pero las estadísticas muestran fundamentalmente que es todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando siempre de estadística, estamos hablando de asociación entre datos, ¿no? Pero lo que está claro es que la falta de actividad física o la falta de, o seguir unos hábitos de alimentación inadecuados, pues está muy estrechamente relacionado y asociado con las, los factores de riesgo y las enfermedades crónicas más frecuentes, ¿no?
Bueno, vamos a saludar también a otro invitado que está con nosotros, que es Manuel Lucas, sesólogo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con él hablaríamos, pues, de cómo mejorar la, pues, la actividad sexual de los pacientes. ¿Cómo lo hace usted o cómo lo hacen o qué? Ahora, ¿por qué se ríe todo
a
el mundo
ver,
cuando llega a este tema?
A ver.
Bueno, yo no lo hago, hago que lo hagan, ¿no? Porque. Pero vamos, en general, yo creo que más que mejorar la sexualidad de los pacientes es que la sexualidad mejora a los pacientes.
Sí.
Eso es lo más importante. Es que la sexualidad es un elemento rehabilitador y un elemento fundamental en el aumento de la autoestima y de la mejora de todas las enfermedades crónicas sin dejarnos ninguna en la esquina.
El sexo es salud, doctor. El sexo es salud.
Es salud, la sexualidad es salud. Es salud, porque no solamente genera salud, sino que además genera bienestar, genera aumento de autoestima y sobre todo genera algo que todos tenemos, que es necesidad de contacto, sed de piel, necesidad de llegarnos. Y precisamente las personas que padecen enfermedades crónicas, incluso las más graves, pues lo que nunca se acaba, porque es verdad que la sexualidad, el deseo sexual, que es muy complicado, que es bastante complicado, pero muy muy rico, tiene una parte de deseo que es el deseo de descarga de la tensión sexual, que ese a lo mejor por medio de los medicamentos y de alteraciones de neurotransmisores y demás se puede ver minimizado. Pero el deseo de ser deseados y el deseo de y la sed de piel, es decir, la necesidad de ser tocado, no desaparece jamás.
Nunca.
Y por tanto, ahí es donde tenemos que incidir, porque una persona que ha tenido o que tiene un problema de una enfermedad crónica, un cáncer de mama, por ejemplo, una mujer va a tener tremendos problemas al principio con su autoestima.
Sí.
Y si somos capaces de recuperar eso que tenemos siempre arrinconado, como ninguneado, como que parece que no es lo importante, porque pues vamos a ver que, y lo vemos, porque nosotros estamos teniendo una experiencia magnífica a través de la escuela de pacientes, en el aula de sexualidad, en la cual hemos formado a mediadores formadores en todas las provincias y ya están haciendo lo que se llama el practicum, es decir, todos están haciendo talleres y yo me lo he encontrado hoy a todos y a todas por los pasillos y me han abrazado, me han agradecido tremendamente lo que estamos haciendo y sobre todo están contentísimos sobre todo de la respuesta que están teniendo porque ellos están haciendo ya talleres con los propios pacientes. Y la respuesta a ellos les está sorprendiendo, pero nos está incluso sorprendiendo a los que ya no teníamos por qué sorprendernos porque llevamos tiempo trabajando en esto.
Sí.
Pero verdaderamente es impresionante lo bien que está resultando la experiencia.
¡Qué bien! ¡Qué alegría de taller!
Sí.
Lo saludable de la sexualidad. Bueno, vamos a... Yo lo que le pediría a los tres, comenzando por Lati, que nos diga... No sé si la concisión de una receta o si algunos, en fin, algunos consejos prácticos para que tengamos una... Pero dígame algo más que la dieta mediterránea, porque ahora dicen dieta mediterránea, pero o lo que usted quiera.
Sí, bueno, pues yo creo que la base es una alimentación variada, equilibrada y saludable que debe estar basada en nuestra dieta mediterránea que se está perdiendo. Pero eso, ¿en qué se traduce? Pues... consumir mucha fruta y verdura de todas las maneras. No se trata de comer solamente un plato de ensalada verde, sino intentar meter la fruta y la verdura de todas las maneras posibles. Por ejemplo, podemos preparar un bizcocho de zanahoria, una tarta de calabaza, croquetas con espinacas, distintos platos y distintas maneras de introducir frutas y verduras en nuestra alimentación. También el consumo de cereales integrales, que muchas veces se ve... dificultado o la gente no se le ocurre en maneras, pero también es posible. Por ejemplo, una receta muy sencilla son unas trufas de avena que se prepararían de una manera muy sencilla poniendo un poco de copos de avena en remojo con un poquito de leche o leche evaporada, Después se le añade cacao en polvo. Podemos endulzar con miel, con stevia si se quiere, o con un poquito de azúcar. Nueces trituradas, coco, dejarlo reposar un poquito y después con eso formar unas bolitas, dejarlo enfriar. Y tenemos unas deliciosas trufas de avena con frutos secos, con cereales integrales.
¡Qué apañada! Podríamos haber hecho un taller y haberlo disfrutado hasta ahora. Bueno, y a Jesús Muñoz, psicólogo, también para cada enfermedad, para cada paciente, habrá una específica indicación. Pero así, de manera general, ¿qué debemos hacer?
Pues las recomendaciones que nosotros estamos trabajando y a nivel internacional igual son relativamente sencillas de llevar a cabo, ¿no? Algunas de ellas en cuanto a alimentación, pues la ha citado la compañera Lati, consumo de frutas, verduras, cereales, legumbres, etcétera, menos ingesta de productos ricos en azúcares, sal y ácidos grasos, ¿no? En cuanto a actividad física, son 30 minutos de actividad física diaria de una intensidad moderada, quiero decir, lo que es caminar, ¿no? A mí me gustaría aprovechar este momento pues para destacar que los estilos de vida, la realización de estos hábitos de vida es un aspecto muy importante dentro del control y del pronóstico de las enfermedades crónicas, ¿no? En menor o mayor grado, dependiendo del tipo de enfermedad de la que estamos hablando y de la persona, pero tiene un fuerte impacto, ¿no? De tal manera de que casi una intervención en modificación e intentar modificar los estilos de vida, desde mi punto de vista, puede ser tan importante, desde el momento del diagnóstico, tan importante como el tratamiento farmacológico, ¿no? Hay evidencia científica de que las personas que no cumplen con estas recomendaciones que hemos estado citando, y cuando hacen un intento de modificación de estilo de vida, mejoran muchísimo lo que es el pronóstico, disminuye la medicación y también, que no es nada despreciable, no se ha hablado poco quizás, la calidad de vida, ¿no? El problema con el que nos encontramos cuando estamos intentando trabajar en modificación de los hábitos de vida de las personas y sobre todo con enfermos crónicos es el problema de la adherencia, ¿no? Y es un problema común con el tratamiento farmacológico. Hay problemas, actualmente en este año el Instituto de Investigación Americano del Cáncer ha dado el dato de que el 5% de las... que hay un gran desconocimiento en cuanto a los hábitos de alimentación y actividad física y que de las personas que han sido diagnosticadas de cáncer de mama, solamente el 5%, aun siendo asesoradas e informadas, solamente el 5% siguen manteniendo o adoptan un estilo de vida saludable conforme lo hemos dicho, ¿no? Afortunadamente en Andalucía contamos con unos profesionales en atención primaria que están desarrollando el Consejo Dietético, que son precisamente un recurso importantísimo que se ofrece a la ciudadanía, no solamente con factores de riesgo, sino en población en general, y que les van a ayudar en esa difícil tarea, complicada tarea, de intentar progresivamente, paso a paso, pero de una manera permanente, instaurar unos hábitos de alimentación y de actividad física adecuados.
Bueno, pues en otro momento seguiremos charlando con Jesús Muñoz, con el doctor o con el sexólogo Manuel Lucas, pero ya que queden con eso, que la enfermedad no tiene por qué acabar con la sexualidad, todo lo contrario, la sexualidad es luz. Y con Lati, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y un poco de música ya con Keru Sánchez, que acaba de venir de Córdoba, es paisano, por tanto, de todos estos jóvenes que hay por aquí, y él acaba de sacar un disco, por el que está apostando Canal Fiesta Radio, y después de todo lo que hemos hablado aquí, sí, Keru, diciendo, a ver, la vida, ¿cómo la llevamos mejor?
Pues yo no vengo a hablar de sexo.
No, él, ¿no?
Es que yo en 5 minutos he terminado.
Bueno, pero no vamos a hacer esa consulta. Ah. Pero él canta, miren ustedes.
Luego hablamos vosotros.
¿Sí? ¿Tienen necesidad? todo se puede mejorar.
Todo se puede
mejorar. Él canta, complícame la vida. O sea, nosotros aquí haciendo por... Y él dice, complícame la vida. Cuando quiera, en directo con todos ustedes.
Muchas gracias.
Yo soy como soy, que no intenten cambiarme, Mira, yo te traigo en una botella metido un mensaje. Yo no te pido que te pinte y te vista en menos de 10 minutos. No quiero, niña, que tengamos una lista de pecados inmortal. No busco vida de romance pasajero, pero bienvenido sea. Que la ternura se gana doble columna y la pasión en un portal. Seré contigo, oh, tu perdición. Seré sin ti un gran traidor. Serás conmigo, oh, rayo de sol, no. Seré sin ti esta canción. Esto es mucho más fácil de lo que te cuentan, de lo que te dicen. En el amor hay un secreto que quiero que sepas, te lo voy a contar. Oh, 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 complícame la vida, hazme el amor y tenme siempre presente. Complícame la vida, hazme el amor y tenme siempre presente. Complícame la vida, hazme el amor y tenme siempre. Yo no te pido que me pintes los inviernos con tonos de primavera. No tengo ganas 8 veces por semana, bendito el televisor. Sé que te espera un capitán en cada puerto, pero hay huelga de fareros. Quédate un rato y mientras nos mejoramos en eso del sexo y esa cosa, memoriza esta canción. Ay, complícame la vida, hazme el amor y tenme siempre presente. Complícame la vida, hazme el amor y tenme siempre presente. Complícame la vida, la vida, la vida, la vida. Oh, 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 dice que complícame la vida, hazme el amor y tenme siempre presente. Y complícame la vida, hazme el amor y tenme siempre presente.
Muchas gracias, familia.
Gracias, Jeru Sánchez.
Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Bueno, eso era mentira, ¿eh? Antes de irme, no, que yo soy un fenómeno, ¿eh? Venga, hasta luego.
Eso, deja buen cartel.
Eso.
A ver, Josele, una noticia, conexión de última hora. A ver, adelante, Josele.
Buenas tardes, compañero, nos hemos quedado sin tiempo. Matías Prat, Madrid, buenas tardes, Matías.
Sí, ¿qué tal? Saludos.
Oye, se acaba de inaugurar hoy un hospital para ciudadanos chinos y japoneses.
Sí, exactamente. El primer hospital privado con capital japonés. Se trata del hospital Ai Macalena.
Ai Macalena. Dinos, por favor, el cuadro médico, algunos médicos que tendrán en el hospital Ai Macalena.
Sí, en urgencias está el doctor Yokuro ya mismo.
Sí.
Urología, yo miro tupito.
Opa.
Muy bien. Odontología,
¿quién está? Odontología, te quito la carie.
Qué bien.
Radiología.
Sí.
Me mola tu foto.
Qué bien, qué buen hospital. Laboratorio, ¿quién es?
Laboratorios, tu caca, yo miro.
Anda.
Qué bien, ese es muy joven, 21 años. ¿Psiquiatra? Sí.
Psiquiatría, está el doctor Yo loco y la doctora tú lo quita.
Muy bien, otorrino.
Sacomoco.
Sacomoco, el doctor. Neumología, por favor, Matías.
Tu tose tela.
Está contigo su majestad.
Upa.
Que quiere dar un saludo para cerrar este.
Exactamente, está con nosotros.
Ha ido a la inauguración, ¿no?
Ha ido
majestad,
la inauguración,
sí, que ha venido a la inauguración, ha roto la cinta.
Roto.
Y bueno, está la aquí cortado. Con nosotros.
Con los dientes.
Majestad. La ha roto. No la ha cortado, la ha roto.
Majestad, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, majestad. Un fuerte aplauso.
Un aplauso,
Por fin me aplauden.
Por fin.
Usted es muy querido.
Me llena de orgullo y satisfacción de que me aplaudan.
Muy bien, majestad. Agradecido a los médicos también, ¿no?
Hombre, yo agradecido porque soy un enfermo crónico.
Sí.
Porque salgo en todas las crónicas de los telediarios. Esto es humor real. Sí. Lo bien que me cuidan, ¿eh? La cadera, me han cuidado también y ahora mismo, para recuperarme, me han mandado que baile canciones de María Dolores Cadera.
Muy bien.
Y su gemelo. Por cierto, los únicos gemelos que no se suben para arriba.
Muy bien, majestad. Pues ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos.
Venga, y besitos para todos.
Muchas gracias. Matías, ¿tienes por ahí al señor Ruiz Mateo, que también quiere saludarnos?
Exactamente, está por aquí don José María, rápidamente.
Don José María Ruiz Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo, querido público. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Cuéntenos.
Yo, mira, yo quiero ver si hay un médico, algún médico que me pueda rejuvenecer, porque quiero ser presidente del gobierno.
¿Quiere usted presidente del
Hombre,
gobierno?
Hombre, conmigo el país no se pegaría una leche.
¿Qué haría usted, don José María, si fuera presidente del gobierno?
Vamos a ver, subiría los sueldos de los médicos, los sueldos de los enfermeros, de los ATS. Acabaría con la lista de espera, porque en ese pueblo hay muchas listas, y también la lista de Alcalá. Pondría plasma a las habitaciones. Echarle sal a la sopa de los hospitales, que está más sosa que un monólogo de Sánchez Dragón.
Gracias. Oye,
muchas gracias, Matías.
Gracias, José L.
Gracias.
Gracias a todos. Despedimos esta tarde de radio, doctor Rollero. Gracias a todos y que sea muy provechoso, que lo será para la sociedad. Gracias.
Marchas y saetas.
24 horas de música de Semana Santa en nuestra emisora online de canalsur.es.
Marchas y saetas. Andalucía.